Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Hola, queridos escuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esta es una nueva edición del podcast de The Trust for the Americas. Mi nombre es Lara Bersano, soy la directora de comunicación. Hoy tenemos una invitada muy especial que quiero introducir inmediatamente, Ana Joaquina Pérez. Ella es una querida amiga y ella está protagonizando el día de hoy la serie de líderes de la región de este podcast que hemos inaugurado hace algunas semanas. Ana Joaquina es una persona muy querida por nuestra organización, muy cercana. Ha trabajado un largo tiempo liderando uno de nuestros socios locales, uno de nuestros centros en la querida Colombia. Y hoy Ana Joaquina nos trae un mensaje de liderazgo, de acompañamiento y más que nada de servicio. Y te doy la bienvenida. Hola Ana Joaquina, ¿cómo estás?
Hola Lara, estoy muy bien, muy feliz, contenta de estar aquí acompañándote y a mis amigos del Trust. Todo el agradecimiento por esta invitación tan linda.
Gracias por acompañarnos, Ana. Antes de empezar la grabación te comentaba que iniciamos esta serie de diálogos de podcast para llevar el mensaje de gente como tú, de líderes que han caminado un camino de servicio, de ayuda, de colaboración con las poblaciones más vulnerables de la región. Y tú lo has hecho, y ahora yo te pediría que en los próximos segundos te presentes y nos digas quién sos.
Claro que sí. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionabas, es Ana Joaquina Pérez López. Yo soy de Sabana Nueva, San Pelayo, Córdoba, Colombia. Vengo de una región ubicada cerca del río Sinú, uno de los ríos más importantes o una de las fuentes hídricas más importantes que tiene nuestro departamento Córdoba. Y bueno, siempre he dicho que soy de pueblo porque me encanta comentar que el lugar de donde vengo es un lugar lleno de naturaleza, lleno de cosas muy bonitas, de gente que trabaja, las cosas del campo, que representa ese sector campesino tan bonito que es tan importante en el mundo y que nos ha dado la posibilidad de seguir adelante. Vengo de esta región en donde principalmente hemos dedicado la vida a trabajar el campo, la ganadería, la agricultura. Somos poetas de nacimiento, escribimos y cantamos poesía, una poesía muy bonita que le llamamos Décimas, que es originaria de España y llegó a nuestro departamento por medio de la colonización. Y así este tipo de poesía, este tipo de cultura se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y es lo que a mí me distingue, lo que hace parte de mi identidad y lo que me ha enseñado que a veces las imposibilidades están solo a un paso de hacer las cosas. Por tanto, ese arraigo tan lindo que traigo de mi región, de mi pueblo, me impulsó a estudiar mi pregrado en comunicación social, periodismo. Posteriormente hacer mi maestría en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad y finalmente enamorarme del trabajo comunitario, del trabajo por diferentes grupos de interés o stakeholders que llamamos, especialmente con jóvenes, con niños y niñas, con adultos, para enseñarles que todo es posible y que independiente de los lugares de donde estemos ubicados, ya sea en sectores rurales o pueblos, o estemos en grandes ciudades o urbes, podemos cumplir nuestros sueños y podemos proyectar nuestra vida en el corto, mediano y largo plazo a partir de esas cosas que amamos y que queremos ser.
qué apasionante descripción cultural que has hecho de tu zona, de tu localidad. Y ahora estás en San Pelayo, Ana, y tengo la obligación de preguntarte, porque en todo el mundo estamos pasando este mismo tema, ¿cómo trata la pandemia a la ruralidad en esa zona, Ana?
Bueno, la pandemia trata a nuestros pueblos o trata a estos sectores igual que las realidades pensaría que están ubicadas en todo Latinoamérica. A veces pensamos que lo que viven los demás es lejano a lo que nosotros vivimos, pero cuando empezamos a escudriñar en esas realidades nos damos cuenta que la realidad del otro no es distinta a la nuestra. Y por tanto, frente a esas realidades hay que comentar unos puntos positivos y otros puntos que son retadores. Porque a mí no me gusta como llamarlos negativos o llamarlos puntos de dolor o tristes, sino puntos de retos para los seres humanos. En ese sentido, te cuento, Lara, y les cuento, compañeros, que acá los pueblos de Córdoba son pueblos muy rurales comparados con otras zonas del país, como por ejemplo Antioquia o la misma capital, Bogotá. Eso quiere decir que de pronto los pueblos que son de la zona centro del país, como Bogotá o Medellín o Cali, otros lugares que son más urbanizados, los pueblos por lo menos tienen acceso a los servicios básicos, pero acá en la costa Caribe, realmente nuestros pueblos son muy, por decirlo así, están sumidos en unas condiciones de acceso a servicios básicos muy, muy pobres. Es decir, el lugar, por ejemplo, los lugares en San Pelayo, en donde yo me encuentro, por ejemplo, hay muchos lugares que no tienen acceso a gas natural, hay muchos lugares que no tienen acceso a internet, no tienen cobertura de internet, no tienen acceso tampoco a telefonía celular o acceso a servicios de mensajería, de ese tipo de cuestiones que pues en esta pandemia son necesarios. El tema de alimentación también es complejo, el tema de alimentación, de acceso a alimentos también es complejo.
Correcto.
Y esas son como los retos principales a los cuales nos enfrentamos. El acceso al agua también es complejo, el transporte, la movilidad es complejo, también representa un reto para nosotros, la educación, por supuesto, de nuestros niños y nuestros jóvenes se hace todavía más compleja en estos tiempos de crisis de salud, pero eso no ha hecho que perdamos la esperanza. Eso no ha hecho que perdamos la esperanza. Todo lo contrario, hemos estado retomando esas prácticas ancestrales que nos distinguen para poder enfrentar estas situaciones. En el caso, por ejemplo, concreto de esos ejemplos, en el caso de educación, mi papá es docente y mi papá todos los días se sienta a hacer las guías para poder enseñar a los niños sus materias, acompañarlo en su proceso escolar, y mi papá hace sus guías diarias con sus recursos o con papel y lápiz en mano, hace sus guías de inglés, de informática, de matemáticas, de ciencias sociales y humanas, de español, etcétera, y saca paquetes de esas guías y las manda a través de un padre de familia a esas zonas que están apartadas en donde los niños no han podido regresar a clases, y esos niños reciben esas guías para seguir en su casa con sus papitos aprendiendo, a pesar de que no tienen computadores, de que no tienen tablets, de que no tienen el acceso a internet. Y estamos haciendo un esfuerzo muy bonito para que los niños sigan en su proceso educativo y formativo, y por supuesto nuestros jóvenes también. Asimismo, el tema de alimentación, nos damos cuenta que nuestros vecinos, incluso nosotros mismos, estamos cultivando los alimentos en casa. Dime. Estamos creando huertos caseros para poder tener berenjenas, ají, habichuelas, y todo es arroz, maíz, en la parte avícola, los pollos, las gallinitas, los peces, y de ahí sacamos como lo que podemos, con lo que podemos alimentarnos. Gracias a Dios tenemos el río. Por ejemplo, mi casa queda ubicada a unos 200 metros del río, 200 o un poquito más. Y Sabana Nueva, que es el lugar de donde yo vengo, es uno de los sectores más grandes de zona rural de San Pelayo. Es decir, dentro de Sabana Nueva existen otros pueblos más pequeños, otras comunidades más pequeñas. Y todas estas comunidades viven en torno a lo que podemos producir en el campo, a lo que podemos sacar de los animalitos que tenemos en el campo. Y así vamos adelante con esta situación.
Es enorme la experiencia que uno puede aprender escuchándote, porque realmente lo que nos damos cuenta es que tú llevas la pasión de la educación en la sangre, en tu ADN, Ana Joaquina, y sabiendo ahora lo que hace tu papá, que es docente también. Entonces vemos como un hilo conductor allí. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya que has trabajado con nosotros varios años en el desarrollo de habilidades digitales para poblaciones tan vulnerables y está tan ligado a la educación? ¿Cuál ha sido lo más bonito que te ha dejado este trabajo de solidaridad y acompañamiento que has hecho?
Bueno, lo más bonito que esto me ha dejado, Lara, es la pasión y el haber comprendido que la tecnología es un medio para hacer... para crear ese mundo sostenible que necesitamos. Normalmente, antes, pensábamos que el desarrollo estaba ligado solamente al crecimiento económico de los lugares y no pensábamos que el verdadero desarrollo sostenible, del cual hablamos ahora, debe enfocarse en el crecimiento humano y que para ese desarrollo sostenible contamos con herramientas tan importantes como la tecnología que en estos momentos nos hace la vida mucho más simple, que corta las distancias, que nos permite aprender y que está al acceso que está al acceso de algunas minorías, pero que podemos democratizarlo. Sobre todo con los proyectos como Mi Llave, que fue un proyecto que tuve la oportunidad de conocer y que en el lugar donde estaba trabajando, que era la Universidad Pontificia Bolivariana, se desarrollaba desde el año 2011-2012 hasta lo más reciente, que fue 2018 y 2019 con Poeta Juxpar. Pude darme cuenta que a través de estos programas se rompen muchas brechas y se demuestra que la tecnología es más fácil de aprender de lo que uno a veces se imagina, que las ciencias son más fácil de aprender de lo que uno se imagina de pronto. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendí con Juxpar y con Mi Llave? Aprendí que las chicas podemos ser muy buenas para el uso e implementación de la tecnología, para el estudio de las ciencias de la computación, para la transferencia de conocimiento y para la apropiación de las ciencias de la tecnología como un elemento para nuestro género, para la equidad de género, para que tanto hombres como mujeres tengamos la posibilidad de pensarnos como los científicos, como las científicas, como los ingenieros, como las ingenieras, y que precisamente esas posverdades que nos han enseñado de pronto, esa cultura que hay en América Latina de decirle a las niñas que las ciencias de la tecnología no son para ellas, eso no es así. Eso he aprendido. He aprendido también de esta experiencia que se puede enseñar tecnología incluso sin tener un computador y internet o un teléfono celular a la mano. Y esto me apasiona muchísimo, Lara y compañeros, contarlos, porque a través de Juxpar, con la experiencia que tuvimos con, por ejemplo, de pensamiento computacional con Eidos de Argentina, yo me sentí maravillada, asombrada y seducida por la idea de poder traer ese estilo, esa pedagogía, esa forma de enseñar tecnología a zonas rurales como es Sabana Nueva, San Pelayo, el lugar donde estoy. Y de hecho, eso va a ser uno de mis proyectos a mediano plazo, Lara, poder enseñarle tecnología a todos los jóvenes y a todos los niños que están acá a través de esas pedagogías de pensamiento computacional desenchufados y volver a estos jóvenes verdaderos nativos digitales. Muchas veces tenemos la tecnología ahí, pero no la utilizamos sino para el ocio, para el consumo. Y en estos momentos de crisis y en estos momentos en donde el COVID-19 ha acelerado esa necesidad por usar la tecnología para la producción y no para el consumo, es donde yo veo el gran reto de poder cambiar los sistemas educativos y adaptarlos a que estos puedan ser más estratégicos para nuestros jóvenes y para nuestros niños y niñas, y precisamente poder enseñar en las zonas rurales ciencias de la computación, programación, lenguajes de programación, pensamiento lógico, matemática aplicada a las ciencias desde una manera muy, muy práctica, y ver cómo nuestros niños se enfocan, nuestras niñas se enfocan en ser ingenieros, en saber programar, en diseñar soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida desde los lugares donde se encuentran. Entonces, a eso le abono también ese cariño que me dejó Juxpar. Juxpar también nos dejó como enseñanza que la tecnología puede ayudarnos a emprender. Con Juxpar tuvimos la posibilidad de hacer el montaje de 3 microempresas. 2 de ellas funcionaron por más de un año, que fue Poeta Peinarte y Poeta Mecánica. Y en este momento también está vigente la idea de Poeta Feedback. Entonces, fueron 3 microempresas que se crearon, 2 que unían los talentos o habilidades humanas ya instalados, como por ejemplo chicas que sabían sobre belleza, que les gustaban los peinados, los maquillajes, los tratamientos faciales, los tratamientos de la piel, unirlos a las ciencias de la computación para ellas poder montar su emprendimiento, para ellas establecer un modelo de negocios, para ellas poder captar clientes, para ellas poder crear una estrategia de marketing, crearlo y aplicarlo y tener un año de experiencia con esta microempresa. Igual los de mecánica, igual las chicas de feedback, que las chicas de feedback fueron como que la cumbre de ese proceso de 2 años, porque a las niñas de feedback no solamente quedaron con el montaje de feedback de su empresa dedicada 100% al uso y aplicación de las ciencias de la computación, página web, desarrollo de aplicativos móviles, estrategias de marketing digital, todo lo que es datos, procesamiento de datos, economía de datos. No solamente las niñas tuvieron la oportunidad de montar esa microempresa, sino que nuestras niñas ya van por 4 semestre de ingeniería de software en una universidad.
Imagínate.
Entonces, ¿cómo Juxpar puede cambiarle la mentalidad a un joven que no sabía qué estudiar, que pensaba que por su condición socioeconómica no podía acceder al estudio, y al punto de enamorarlas tanto que hizo que ellas decidieran ser ingenieras y decidieran enamorarse de eso y que estén proyectando su vida como las futuras ingenieras del país, de sus comunidades? Esto es maravilloso. O sea, ¿cómo realmente una chispa puede encender una gran fogata?
Porque sí, es una chispa.
Claro que sí.
Es un cambio de mentalidad y es un cambio cultural. Y tú lo que nos estás diciendo es que no importa de dónde vengas, no importa tu condición social, ni siquiera importa si tú tienes un gran acceso a la tecnología, hay programas que te van a dar, iniciativas que te van a dar la oportunidad de encontrar un futuro mejor, ligado con algo que realmente el mundo necesita, y ahora en la pandemia lo vimos más que nunca, que gente dedicada a servir y a dar oportunidades a otros. Y la tecnología es un gran ecualizador, un gran nivelador de la cancha, como decimos, para darle oportunidades a todos. Y yo no me puedo despedir sin hacerte esta pregunta, Ana Joaquina, desde el corazón. ¿Y qué crees y quién crees que te ha dado las grandes oportunidades en tu vida, querida Ana?
Bueno, yo tengo claro que las oportunidades no son producidas por una sola cosa, sino que son dadas a partir de unas realidades de contexto y están supeditadas a las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, a mí me rompe el corazón ver tanta gente potencialmente poderosa atrapada en unas historias que les hace creer que no pueden ser extraordinarias, que no pueden llegar a donde quieren llegar, que no pueden profesionalizarse. Y creo que Lara, en mi caso, en primer lugar, reconozco que mi historia y todos los triunfos y todas las oportunidades de mejora que tengo como ser humano y como profesional vienen primeramente de Dios. Creo mucho en Dios. Desde niña he mantenido mi práctica de creer que hay una energía más allá en este universo a la cual de la cual debemos estar agradecida y a la cual debemos colocarle todo lo que somos, lo que tenemos y hablar con esa energía y confiar en nuestros sueños y proyectos a esa energía y luchar por ella. Primeramente a Dios. En segunda instancia, mis padres, les debo todo, Lara. Lo que yo fui de niña, lo he sido de adulta. Mis papás, a pesar de que ellos no tuvieron las posibilidades que yo tuve, porque ellos fueron también, son personas también de campo, y cuando ellos crecieron, las limitaciones de ellos creo que eran muchísimo mayor que las de nosotros en estos momentos. Ellos pudieron superarlo todo, todo, todo. Mi papá, por ejemplo, es un señor que, imagínate, desde los 9 años tiene una condición de salud que le impedía. Los médicos decían que él no podía estudiar, que no podía aprender de pronto a nadar, que él no podía llegar a ser el hombre que es. Y mi papá, después de Dios, ha sido mi superhéroe, un hombre que rompió todos los límites que le imponía esa condición de salud y le demostró al mundo que él podría hacer lo que él quería hacer. Y es mi ejemplo, igual que mi mamá.
Y con eso has crecido.
Exacto. Ambos enseñaron a cantar, a bailar, a estudiar, a todo. Y finalmente, Lara, le debo lo que soy también a organizaciones que han estado a mi alrededor, la UPB, a Trust for the Americas con el proyecto. Sin duda, Lara, me cambió la vida Yuxpar, y no solamente a mí, a todas las comunidades. Todo, si yo me pongo a analizar actor por actor que sea vinculado a Yuxpar, yo te puedo asegurar que no somos los mismos los que entramos a los que salimos posterior al proyecto.
Qué interesante.
Y todos los aliados. Yo creo que cuando uno se encuentra con iniciativas como esta, ¿qué es lo que uno queda sintiendo? Que se puede. Y lo segundo, que hay que seguir.
Hay que seguir.
Exacto. Eso es lo maravilloso. Y le debemos todo,
Ana Joaquina,
respondiendo tu pregunta, al ecosistema y a esas organizaciones que lo dan todo y le apuestan y hacen unos procesos que son confiables, que son demostrables, que logran esa transformación que queremos realmente.
Ana Joaquina, creo que diste la mejor explicación y el mejor concepto para decir lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho, que es crear ecosistemas positivos para ayudar a poblaciones vulnerables. Y esto no lo hace solo el gobierno, no lo hace solo los organismos internacionales, no lo hacen solo las personas dedicadas, no lo hace solo la empresa. Lo hacemos todos juntos. Y la verdad que para mí, en este cierre, fue un placer enorme tenerte, Ana Joaquina, desde San Pelayo, desde la República de Colombia, en este diálogo tan sincero, pero que nos ayuda tanto a pensar en la enorme esperanza que hay en este camino que todavía falta por recorrer, ayudando a las poblaciones más vulnerables de nuestra querida América. Gracias, Ana.
Muchas gracias a ti, Lara, a todos los compañeros del Trust. Y finalmente yo quiero animarlos y quisiera decirles que las historias de nosotros son la muestra más significativa de que la apuesta que ustedes están haciendo es una apuesta positiva. Los animo a seguir creyendo en las personas. Los animo a seguir apoyándonos a nosotros. Aquí estamos la sociedad civil completa, jóvenes, niños, profesionales de todos los lugares, dispuestos a seguir trabajando con ustedes desde cualquier ámbito en donde podamos. Y finalmente, amarrados a dos cosas. Primero, a que teniendo un pensamiento de progreso, de desarrollo, un pensamiento no cortoplacista, sino forzado a largo plazo, todo se puede hacer realidad. Y lo segundo, que si hay algo que potencializa al ser humano y que lo lleva adelante, es un proceso de educación bien llevado a través de todas las cosas que se pueden dar para que la persona realmente se convierta desde adentro, desde su pensamiento, desde su sentir, y lleve eso a su realidad. Entonces, gracias amigos del Trust, y aquí estamos para seguir trabajando por el mundo que queremos, ese mundo sostenible que queremos.
Y esas fueron las palabras de cierre, nunca mejor dichas, de Ana Joaquina, que fue la protagonista de este podcast del Trust for the Americas, con líderes que cambian la realidad de las Américas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima edición.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.